Ahora es tiempo de tertulia y es tiempo de saludar entonces, hoy martes, a Juan Carlos Dollenard. Buen día.
Muy bien, muy buenos días.
Adolfo García, ¿cómo te va?
¿Qué tal, cómo andan?
Juan Irsar, ¿tú cómo andas?
Muy bien, buen día.
Y como invitado esta mañana, Juan Miguel Petit. ¿Qué tal, Juan Miguel?
Buen día, vi el espacio vacío y me metí.
Otra vez reincidiendo. Desde asuntos pendientes a la tertulia, por nostalgia, supongo.
Sí, sí.
Para llenar un vacío de poder.
O de no poder.
Empezamos con la conferencia de prensa que convocó ayer el secretario de la Presidencia, Gonzalo Fernández. Después de varios días de ausencia del país, durante los cuales se había hablado mucho sobre la grabación secreta que Pedro Bordaberry hizo de una conversación privada entre ellos, una charla en la que el secretario de la Presidencia se refiere a los asesinatos de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. El doctor Fernández empezó aclarando ayer que ni la Comisión para la Paz ni Presidencia de la República investigaron esos homicidios, pero sostuvo que la versión más creíble que maneja es que fueron concretados por Osvaldo Foresi, un integrante de la organización paramilitar que lideraba Aníbal Gordon. De todos modos, Fernández se mostró convencido de que aquel operativo tuvo móviles políticos y objetivos políticos.
Lo que quise aclarar es que personas como Foresi y la banda de Gordon no actuaban por móviles políticos, sino por móviles económicos. Y es notorio, además, que ha habido otros casos de detenidos uruguayos donde en su momento, antes de asesinarlos, se planteó su eventual liberación a cambio del pago de un rescate. Y esto lo saben todos ustedes. Tampoco dije, porque no tengo ningún elemento de juicio para sostenerlo, que ni el asesinado senador Michelini ni el asesinado diputado Gutiérrez Ruiz tuvieran dinero en su poder. Lo que dije, y creo que quedó claro incluso en la grabación clandestina que me hizo el doctor Bordaberry, es que esta gente creía que tenían ese dinero y que por eso se habría llegado a matarlos. En modo alguno, información, esta convicción que yo transmití, está negando el móvil político que existe detrás de estos hechos.
¿Por qué no está negando el móvil político? Porque es imposible que se negara, agregó Gonzalo Fernández. Porque esto no puede ser obra de un solo hombre y porque existe una serie de elementos muy concretos, como las gestiones para el retiro de su pasaporte, la vigilancia de que eran objeto, etcétera, etcétera, que corroboran irrefutablemente que se trata de un hecho con motivación política, más allá de que en el hecho puedan haber participado sujetos como este parapolicial o paramilitar de la banda de Gordon que actuaba en busca de provecho económico. ¿Cómo vieron esta salida del secretario de la Presidencia a realizar puntualizaciones?
Creo que primero era muy esperada, ¿no? Creo que estaba todo el mundo pendiente de lo que dijera Gonzalo Fernández. Lo segundo es que me parece que el tono, parece mentira que uno tenga que señalarlo, pero bueno, el tono me pareció apropiado, porque después de una semana de confrontaciones tan duras, ¿no?, de tanta polarización política, bueno, uno no sabía, yo al menos no me animaba a pronosticar en qué tono iba a ser la contestación, cómo se iba a referir en particular al hecho de la grabación clandestina de Pedro Bordaberry. Entonces, el tono me pareció civilizado, apropiado además para su investidura. Después, bueno, claro, los que vimos el programa de Zona Urbana, nos quedamos con otra idea respecto a lo que pensaba Gonzalo Fernández. Yo más bien me quedé con la idea de que Gonzalo Fernández estaba convencido que realmente, que lisa y llanamente, Juan María Bordaberry, presidente de la República en aquel momento, no tenía nada que ver con los asesinatos de Gutiérrez Ruiz y Michelini. Los que vimos el programa nos quedamos con la idea de que, bueno, que esos asesinatos habían sido por móviles económicos y no por móviles políticos. Y en la conferencia de prensa, él, aunque mantiene esta parte de lo que dijo, él hace aclaraciones que nosotros no vimos en la televisión. Una de dos. una de dos, ¿no? O es que aquellas declaraciones estaban fuera de contexto y entonces vimos en la tele un pedacito de lo que pensaba, de lo que piensa Gonzalo Fernández, o Gonzalo Fernández, manejó públicamente en el día de ayer todo este tema de un modo ligeramente distinto. No me atrevo a decir a esta altura del partido cuál es la hipótesis más probable.
A ver, vamos circulando con el micrófono otras visiones de lo que aclaró ayer Gonzalo Fernández.
Juan Carlos. Yo más bien que me confirma lo que yo pensaba sobre la versión de Gonzalo Fernández, ¿no? No me sorprendió. Ahí tengo, efectivamente, él estaba dando su opinión. Él ha dado su opinión sobre los hechos, no porque tuviera pruebas, sino bueno, porque fue generando esa opinión a partir de una serie de hechos circunstanciales que iban apuntando a que los que habían perpetrado el asesinato era el oso Paki y su gente, lo cual a esta altura creo que parece estar bastante confirmado, generalizada esa creencia. Otra cosa distinta es el móvil que lo llevó, esta gente actuaba en un periodo muy especial y actuaba de una forma muy especial. Eran paramilitares que tenían objetivos económicos, ellos como tal, la banda de Gordon los tenía, pero que actuaba en coordinación con las Fuerzas Armadas argentinas y
que estaban coordinadas con las uruguayas
en acciones con móviles políticos, ¿verdad? Claro. Que ellos aprovechaban. Era casi como
además de asesinar a ladrones, pero eso
ejecutar gente, de secuestrar gente, de detener gente, robaban. Si esta gente estaba atrás, los móviles económicos estaban atrás, pero no niega los móviles políticos como aclara Gonzalo Fernández. Yo lo que creo comprender de todo este episodio que Gonzalo Fernández se manejó durante un tiempo con poca prudencia.
Él ayer aclaró que nunca aportó pruebas sobre este caso en el juzgado porque no tiene.
Porque no tiene.
Simplemente tengo la fundada presunción o convicción de que esto fue así, dijo. Si hubiera tenido pruebas o elementos probatorios, los habría aportado, pero no los tengo, insistió.
Yo a esta altura creo que el rol que ha jugado Gonzalo Fernández en todos estos temas, que ha sido un rol muy importante, ya en el gobierno de Valle, pero también, lógicamente, en el gobierno actual, ha sido a nombre de Vázquez quien ha manejado esta temática, lo ha llevado a que, en algunos casos, hablara demasiado. Hoy por hoy, la impresión que me da es que además familiares de desaparecidos, organizaciones de derechos humanos, están molestos, en general, con Gonzalo Fernández, sobre todo porque también está saliendo a luz todo lo que fue la negociación que Gonzalo Fernández realiza con los militares de un inicio que algunos de estas organizaciones no creían, pero que hoy parece estar más claro. Este es un episodio más confuso. También he sabido que con Michelini la relación con la familia Michelini, la relación de Gonzalo Fernández no ha sido buena, lo cual se termina de demostrar ahora en todo este último episodio. Me parece que de acá en más Gonzalo Fernández debería llamarse a más prudencia y silencio en estos temas y no hacer afirmaciones tan rotundas como las que ha hecho y las que vuelve a hacer ahora, ¿no? Cuando dice que está convencido que esto fue un móvil político, que si no participó Bordaberry, participaron los comandantes del jefe. Es una opinión más que la puedo dar yo, que no soy nadie, pero que yo diría que la presidencia de la República no debería hacer ese tipo de afirmaciones.
Vos sabés que yo no lo percibo así, Juan Carlos. En este sentido, a mí me parece que como decía Fito, estas explicaciones de Gonzalo Fernández son medidas. Me parece que no se contradicen para nada con el fragmento de la grabación. Digamos, si yo reprodujo un aspecto parcial de una conversación que dura casi una hora o no sé, el tiempo que haya durado, puede percibirse mal lo que se quiere decir. Me parece que no hay nada incompatible en decir que los asesinos materiales tenían objetivos, robaban además, pero podían estar perfectamente cumpliendo órdenes.
Obvio, ¿cuál es verdad?
Ahora, a mí me parece que lo importante de esto es que nos está pasando que las hojas no nos están dejando ver el bosque, ¿no? Porque este operativo mediático que se montó el otro día en el supuesto debate Michelini-Bordaberry, está dejando, es decir, nos está llevando a discutir aspectos de detalle. Acá hay un hecho grande como una casa. Este señor Bordaberry padre fue presidente, de hecho, en una cantidad de años durante los cuales se torturó sistemáticamente, se secuestró sistemáticamente, se violó sistemáticamente y se asesinó sistemáticamente. Entonces, cuál sea su grado de participación en un caso concreto, me parece un aspecto, es decir, nada, en nada lo libera de la responsabilidad que tiene por todo lo que ocurrió en el país.
Que es el caso que se está juzgando.
¿Eh?
Que es el caso que se está juzgando.
Caso que se está
yo estoy 100% de acuerdo contigo, pero te recuerdo que es el caso que se está juzgando.
Yo entiendo que... No sé realmente si Bordaberry aspira a salvar a su padre o está cumpliendo un objetivo político más grande. O sea, aspira a salvar también a otra gente. No lo tengo claro. Pero yo no estoy dispuesto a entrar en el corral de ramas que él pretende hacer. Bordaberry es un individuo que es culpable, es hipócritamente culpable. Porque sé positivamente, lo sabemos todos, que en muchos... Es decir, cumplía la parodia de decir que él no estaba de acuerdo en matar a fulano. Hay elementos probatorios de eso. Pero efectivamente, ese hombre o mujer eran asesinados, y él seguía siendo presidente y seguía avalando al régimen militar. Y después, él y Juan Carlos Blanco salían por el exterior a decir que en el Uruguay se respetaban los derechos humanos y no había presos políticos. Es culpable de una de las peores cosas, que es ser cómplice y ni siquiera tener la valentía de asumir lo que se es. Eso me parece que no debemos seguir discutiendo aspectos parciales de si Bordaberry dio la orden directa o no la dio. Es responsable institucionalmente de lo que ocurrió en el país en esa época.
Hay muchos temas que han ido saliendo.
Perdón, ¿no? solo una cosa que más que quería decir. Y es que a mí me da la sensación de que todo este problema nos lleva de vuelta a la manera en que se va a resolver el tema de derechos y violaciones a los derechos humanos. Y si vamos a seguir haciendo esquives al sistema de la impunidad, o si vamos a tratar de clarificar las cosas y hacer responsables a quienes tienen que ser responsables. Perdonen que insista, pero a mí el tema de la ley de caducidad me parece una piedra en el zapato del país, ¿no?
A mí me parece que las ciudades que vi, no las declaraciones, sino los trascendidos de lo que supuestamente había dicho Gonzalo Fernández, primero en búsqueda, después en la grabación, que era un fragmento de algo que él había dicho, me pareció que eso no era contradictorio con lo que durante años ha dicho en conversaciones con gente allegada a Gonzalo Fernández, en las cuales no era contradictorio que estos vándalos que robaban y se llevaban la plata eran títeres movidos por decisiones políticas que se tomaban en Argentina, que se tomaban en Uruguay, que se tomaban en distintos niveles, y que en el caso concreto de Bordaberry y su vinculación es justamente lo que se está investigando, hasta qué punto había participación y conocimiento de las acciones que pueden haber derivado a la muerte de Miquelina Gutiérrez Ruiz. O sea, me parece que hubo una, creo yo, por lo que he visto, como una sobrereacción de las declaraciones, ni siquiera de las declaraciones, porque Gonzalo Fernández no fue que salió a búsqueda, había un reportaje extenso y dijo fue así, asá, era un fragmento de lo que había dicho, que en nada contradice el origen político que tenía todo esto, como él aclara ahora.
No hay contradicción.
Segundo, creo que con lo que yo no estoy de acuerdo contigo, Juan Carlos, en eso que Gonzalo Fernández ha hablado demasiado. Yo creo que lo que pasa, Gonzalo Fernández lo que ha hecho es, ha trabajado demasiado, ha tenido una sobrecarga en estos temas enorme, en el cual todo el mundo le pregunta, todo el mundo le pide datos, todo el mundo dice, bueno, ¿y en qué está la investigación? ¿Y qué está pasando? ¿Y qué
exacto,
se sabe? ¿Y qué
exacto
se sabe? Y bueno, a la millonésima vez que le preguntan, toma un café con uno y dice, mirá, yo creo que pasó tal cosa. Yo creo que ha sido un tema muy difícil y yo creo que Fernández lo ha manejado todos estos temas con bastante equilibrio y prudencia. Tiene una sobrecarga de trabajo, porque este momento está manejando todo el tema de derechos humanos, Bosnia, el TLC, amén de otras cosas. Es una especie de primer ministro.
Claro, pero surgen después las reacciones que se han ido produciendo dentro de la propia izquierda o dentro de los familiares de víctimas de violaciones a los derechos humanos o asesinatos durante la dictadura. Fíjate lo que decía ayer Juan Pablo Gutiérrez, hijo de Gutiérrez Ruiz, cuando yo le citaba alguno de estos comentarios del doctor Gonzalo Fernández antes de la conferencia de prensa. Él decía, es una lástima, pero Gonzalo Fernández ha demostrado públicamente que las informaciones que ha obtenido, seguramente porque las fuentes son bastante cuestionables, no son reales. Y no solo en este caso. Y después agregaba, ¿no?, cómo se había cometido un error llevando a la nieta de Helman a un lugar donde se le dijo que estaban los restos de su madre, no era así. Y apelaba a que Gonzalo Fernández se cuestionara sus fuentes, ¿no?
Probablemente se hayan cometido errores, pero errores en la divulgación de algunos datos como eso que decía Juan Pablo Gutiérrez, pero creo que también hubo una enorme presión por saber, y eso también explica ese a veces esos errores. Creo que ha habido, pese a eso, ha habido logros, ha habido avances que ha coordinado también el propio Gonzalo Fernández. Sí. O sea, creo que hay que balancear un poco las cosas. Creo que estamos en un momento de mucha sensibilidad con respecto a estos temas.
Sí, una cosa que quería acotar, porque me parece que la tesis de Bordaberry de la motivación económica y la genidad del gobierno uruguayo no resiste esto. Si no recuerdo mal, junto con Michelini y Gutiérrez Ruiz, se secuestra y se mata a dos tupamaros más, Barredo y Boitelo, y se intenta secuestrar a Wilson Ferreira Lunate. Ahora, todos ellos tenían dinero. Sí, Wilson Ferreira Lunate también tenía dinero del MLN, por sí. Eso lo querían secuestrar.
Hay varios oyentes que apuntan ese dato, lo dice Taoís, que tomó por el 90-20-810. No olviden que se intentó secuestrar a Ferreira Lunate exactamente en la misma fecha. O Francisco de Malvin, que dice, ¿por qué no recuerdan lo que casi le ocurre a Ferreira Aldunate? Se salvó ese mismo día, y su persecución evidentemente era por motivos políticos.
Ahora,
¿no?
Había
nadie
zafra,
puede pensar que era por motivos económicos.
Zafra de uruguayos en Argentina.
Y hay un hecho clave.
Resulta que quieren matar a todos.
En los operativos en Argentina, donde había mucho dinero, inclusive aquellos que se vincularon hasta el PDP, los procedimientos eran diferentes, porque ellos allanaban y buscaban y preguntaban por el oro y preguntaban por la plata. Y en ninguno de estos casos eso ocurrió. En ninguno de estos casos el operativo era buscando dinero, buscando plata. Se llevaban lo que encontraban.
Y no intentaron chantajear a nadie, como se pasó en otros casos. Era claro, pedir que apareciera el dinero a otras personas.
¿No? Querían matar a esas personas en un año 76, que fue un año clave, que fue el año en el cual estaba... Debería haber elecciones en Uruguay, se estaba discutiendo si Bordaberry seguía o no seguía, se inaugura... Orletti, ese golpe de Estado en la Argentina, o sea, era un año donde...
Michelini iba a ir al Senado de los Estados Unidos a exponer.
Precipitan políticamente una cantidad de cosas que se venían acumulando desde los años anteriores.
Ahora, la pregunta que nos... En el fondo lo que estamos discutiendo todos es si Juan María Bordaberry es inocente o culpable, ¿no?
No, pero,
responder esa pregunta no es nada sencillo. La verdad, en serio, no es nada sencillo. Yo no me lo imagino a Juan María Bordaberry... mandando matar a Michelini y Gutiérrez Ruiz. Tengo que ser bien honesto. Capaz que hay mucha gente...
Las responsabilidades son por acción y por omisión, ¿no?
Pero quiero ser claro. Yo no me imagino a Juan María Bordaberry mandando matar a Michelini, a Gutiérrez Ruiz y a Wilson Ferreira Lunate. Yo no me lo imagino.
Pero si lo hicieron...
Me imagino, sí. Pero eso no,
siendo el último en enterarse.
Si lo hicieron los comandantes jefes, él era el jefe supremo de las Fuerzas Armadas, digo. Ya, aunque no se lo hubieran informado, cosa que pasaba
además,
muchas veces.
¿Qué hizo el gobierno uruguayo después de los asesinatos?
Ni el presidente tenía la iniciativa muchas veces, Bordaberry no la tenía. En otras cuestiones del gobierno del país tampoco las tenía. Digo, no solo en esta, mucho menos en esta.
Era un títer.
Pero la responsabilidad, yo estoy de acuerdo con Oenir, que la sigue teniendo in totum en todos los crímenes que se cometieron cuando él fue presidente de facto en esos
fíjate lo que estamos hablando, o sea, creo que más bien hay cierto acuerdo en que Bordaberry no fue el que mató directamente. Bordaberry no fue ni siquiera el que dio la orden. Sin embargo, yo creo que más bien estamos de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, en que aún así, y pese a todas esas mediaciones, aún así, en última instancia, él es culpable. Pero digo, quiero decir que en todo caso esto es lo que explica que el debate sea tan intenso y tan difícil. Bordaberry en cierto modo es inocente, en cierto modo es culpable.
Bueno, yo no estoy de acuerdo, Fito, en que sea inocente de ninguna manera. El que yo no me quiera ensuciar las manos y haga que otros, o permita que otros cometan, bajo mis órdenes supuestas, cometan los crímenes que yo no me animo a cometer, no me hace inocente. Eso.
Yo creo que él no estaba de acuerdo con cometer ese crimen.
Lo único que le faltó es el coraje de asumir la responsabilidad de lo que hacía.
Reprimir a la izquierda, reprimir a los sindicatos.
Hay una parte que...
Probablemente con la tortura estuviera de acuerdo. ¿Por qué? Porque, bueno, no podía ignorar que se torturaba.
Pero, si mañana militares uruguayos o gente vinculada a militares uruguayos mata en Buenos Aires a tres o cuatro políticos de oposición, ¿tú vas a decir que... estoy haciendo política ficción absoluta, vas a decir que el gobierno uruguayo o determinada persona del gobierno uruguayo es inocente? Si además
si además después
el gobierno no emite ninguna palabra de repudio a esos asesinatos, no hace ningún tipo de reacción, reprime los entierros de esas personas, hay un silencio absoluto, no hay ningún intento de desconectarse políticamente, hubo un claro mensaje de somos nosotros y qué. No
sé. Hay una parte que nadie puede saber. Está la responsabilidad institucional que es muy clara.
Muy clara, pasó, muy clara.
Ahora, si en este caso concreto, si entonces el presidente o entonces el dictador sabía, dejó, votó, ¿qué fue lo que pasó? No lo puede saber nadie, ni sus abogados, solamente él y su conciencia. Y el juez tendrá que valorar de todos los elementos que hay, de todas las cartas, de todas las persecuciones que había, si eso tiene peso penal o no.